La Hilacha Voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora.
Y obviamente el tema de hoy que nos convoca es nuevas investigaciones en el marco justamente de esta edición número 12 del Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Y ¿les parece bien si leo la reseña de la persona que va a empezar a hablar? Y obviamente ya le damos la palabra para que nos hable un poquito de justamente los trabajos que están realizando. Empezamos con Adriana Moreno Mendoza. Ella es divulgadora de la cultura y las ciencias duras. Ha participado en eventos de divulgación de las ciencias naturales y exactas desde 2005, como la exposición temporal Física Divertida del MUTEC COMECID UAMEX en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, evento del Año Mundial de la Física en la sede Estado de México, en diversas ediciones del Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el programa La Ciencia en tu Escuela, entre varios otros, principalmente en escuelas e instituciones del Valle de Toluca. Ha impartido conferencias y pláticas como La Física de Descubrir lo Antiguo, Agua a Partir del Sol y El Baúl del Científico. Algunos de sus textos literarios y de divulgación han aparecido en diversas publicaciones electrónicas. Participó en la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México con la lectura del cuento Causales de su autoría. Creadora del proyecto Chica Ciencia, cuyo objetivo es la difusión de contenido científico dirigido a un público no especializado a través de redes sociales. Pues sin más, le cedo la palabra y pues bienvenida.
Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, les comento rápidamente, este año me he dedicado en su mayoría a la investigación del trabajo científico de personas trans a lo largo de la historia. Es una labor que ha sido bastante interesante, puesto que si consideramos que la palabra científico más o menos se definió como se profesionalizó en 1833, por ahí, y que también la palabra trans es de relativamente nueva, pues entonces se trata de rescatar textos, releer textos que puedan identificar esta intersección, ¿no? Personas que se dedicaban a la observación de la naturaleza, a la filosofía de la ciencia, incluso a la medicina de un modo muy específico para su contexto histórico y cultural. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la segunda vez que participo en este evento, estoy muy contenta por ello. Precisamente yo me acerqué a DIVU, Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia AC, con este tema en la mano, puesto que soy una mujer cis y hetero, entonces soy aburridísima, ¿verdad? Yo, como este ser aburrido que soy, de repente me encuentro con personajes históricos que se dedican a las ciencias naturales y exactas, y pues yo quiero que el público no especializado se acerque a la ciencia. Para llamar su atención, pues también me puedo valer de que encontrar estos personajes con quien ellos se puedan sentir identificados, ¿no? Entonces, el primer personaje con quien me topo es James Barry, que me lo encuentro en revistas feministas, y conforme voy profundizando en su historia, me doy cuenta de que no era necesariamente una mujer, sino que muy probablemente, si él hubiera vivido en nuestros tiempos, hubiera sido un hombre trans. Él toda su vida se refirió a sí mismo como él, escribía de sí en masculino, su expresión de género era completamente masculina, y se llevó el secreto literalmente a la tumba. Entonces, pues no puedo arbitrariamente decir, es que es una mujer que se disfrazó. No puedo. Tengo que hacer una relectura de todo su contexto y de las situaciones que lo llevaron, voy a hablar de él en masculino, que lo llevaron a vivir así, que probablemente fue la decisión propia de vivir con su identidad de género, o por lo menos con lo que él entendió que era su identidad de género. La que sigue, por favor. Quise empezar esta presentación rápida con un epígrafe de una loa de Luis Felipe Fabra, que es Retablo de Sodomitas Novohispanos, a propósito de la siguiente mesa, que está nombrada para recordar a Cotita de la Encarnación. Dice: sale el silencio vestido de papeles en blanco, trae puesto un beso atroz, el candado, que hiriente atraviesa y mantiene juntos sus labios. Sale el silencio y se queda callado durante el resto de la página. Cuando estamos rescatando estos nombres, estos personajes, estas trayectorias, estas vidas, ¿qué pasa cuando el autor de estos rescates no está viendo una perspectiva más completa, sino normalmente es una perspectiva heteronormativa? Y cis heteronormativa, para colmo de males. Normalmente, ¿quién lo hace o quién hace esas investigaciones o quién las hacía? Pues hombres y hombres blancos. Perdemos ahí un montón de cosas que pudieron haber pasado. ¿Cómo le decíamos? Pues le decían en aquellos tiempos pecado nefando, ¿no? Aquello de lo que no se habla. Y tan no se habla de que no se hacían distinciones ni de género, ni de identidad, ni de expresión. Y es precisamente en el caso de Cotita un ejemplo muy claro, porque entre más profundizamos en él, leemos, nos damos cuenta de que varias de las personas que estuvieron involucradas en ese juicio y ejecución, pues manifestaban inconformidad de género. Probablemente fueron mujeres trans. Solamente, pues que dependiendo el historiador que haga esas publicaciones, pues se refieren a ellas en masculino, o no hacen esa observación, ¿no? De que no necesariamente tuvieron que ser hombres homosexuales, sino que tal vez podía haber ahí otras identidades. La que sigue, por favor. Bueno, como nuestro concepto de ciencia es bastante eurocentrista, no sé si reconocen ahí que esa es nuestra versión de la fuente de Cibeles, esa es la copia que tenemos aquí en la Ciudad de México. El culto a Cibeles fue muy importante, fue muy antiguo, corre la leyenda de que empieza con una piedra que cae del cielo, ¿no? Que ella llegó en un meteorito. Bueno, Cibeles, la gran madre de los dioses, tenía sus sacerdotisas, las Gali. Voy a hablar de ellas en femenino, ¿por qué? Porque después de la ceremonia y después de unirse a ser sacerdotisas de Cibeles, voluntariamente removían sus genitales y para siempre jamás vivían con una expresión de género femenino. A los romanos esto no les gustaba mucho, pero que soportaban más o menos, aguantaban una vez al año todas las manifestaciones culturales de las Cibeles, de las Gali, puesto que querían justificar que venían de los troyanos, ¿verdad? La que sigue, por favor. Es como ya quedamos, ¿a quiénes consideramos científicas? Y me gusta mucho que a partir de este trabajo ya me da menos vergüenza usar el lenguaje inclusivo. Bien, podemos pensar como científicas con las personas que formalmente siguen el método científico, ¿no? Así a grandes rasgos que es algo más complejito que eso. Pero, ¿qué pasó antes de la definición? Bueno, eran personas que se podían dedicar a la observación de la naturaleza por diversas circunstancias, ¿no? Que va desde la alquimia hasta la curación con plantas. ¿Cómo era el acceso a la educación de todas esas personas? Porque muchas de ellas crecieron como mujeres, o si fueron mujeres. O otros, pues ya descubrimos, ¿no? Que pudieron haber sido hombres trans. La que sigue, por favor. Aquí en América tenemos el caso de las personas dos espíritus. Las personas dos espíritus precisamente cumplían bastantes... había diversidad en sus funciones en su comunidad, pero bastante específicos se dedicaban a la curación, eran curanderas, eran... sanadoras o sanadores, porque dos espíritus podían ser presentar el sexo que fuera, podían ser también intersex, o podían tener una manifestación, una expresión de género diversa. La que sigue, por favor. Bien, antes de pasar a esta persona, que es Emery Hilaria, quisiera nada más especificar que de las personas dos espíritus, pues cuando llegan los colonizadores, les obligan a adaptarse a la heteronorma que venían heredando. Empieza aquí las fallas del lenguaje porque son lenguajes peyorativos, son lenguajes que no hacían de nuevo distinciones. Para ellos era lo mismo decir que era hermafrodita, sodomita, y trajeron una palabra francesa que por años estuvieron utilizando los antropólogos y que era francés para decir que era pasivo. Y eso lo que hacía pues era invisibilizar a cualquier otra identidad o diversidad. Ahora sí, Emery Hilaria fue una persona ¿Quién se dedicó a la cría del señor que sale ahí en esa estatua? Ese que está ahí es el poeta Osorio. Amelia Hilaria le crió. La que sigue, por favor. El poeta escribe sobre esta persona en su autobiografía, que está a nombre de poeta, de poema, perdón. Y si leen, ahí está resaltado en negritas, ciertas cuestiones que nos pueden indicar que Amelia Hilaria pudo haber sido un hombre trans. Amelia Hilaria hizo tratados de medicina, escribió tratados de ginecología, pero infortunadamente todo esto se pierde y nada más nos queda esta curiosidad que pensó el sobrino de que, ¿no? De que, ay, qué chistosa Amelia Hilaria, que nunca se casó. La que sigue, por favor. Bien, entonces retomando a James Barry, porque es como que el personaje más famosito. James Barry tuvo una vida como médico militar muy productiva. Gozó de la formación científica y médica con eminencias médicas de Edimburgo de la época. Si ustedes buscan quién escribió el libro de texto de cirugía que se tenía que leer, o sea, el canon de la cirugía en la época, James Barry tomó clases con él y pudo codearse con los interesantes, con los buenos de la época. Participó activamente en los avances tecnológicos que hubo en el siglo XIX en el campo de la cirugía, que fue el uso de la anestesia. Y al siglo XIX también en parte lo conocemos como el siglo de la asepsia, porque antes nunca se les había ocurrido que había que ser limpios en el trato con los enfermos. Bueno, James Barry fue de los primeros. Sus logros abarcan la promoción de condiciones sanitarias en la práctica médica. Él profesionalizó el comercio relacionado con medicina, puesto que tenía a su cargo en los campamentos militares donde estaba la responsabilidad de proveer insumos médicos y medicamentos. Combatió la hegemonía de su tiempo, puesto que abogó por el trato humanitario en las minorías de las colonias, fueron colonias inglesas en las cuales trabajó, tanto a los pacientes de hospital en general, como a los prisioneros, personas con lepra, esclavos, trabajadoras sexuales, enfermos mentales y personas de color. O sea, no se preocupó precisamente por los blancos, ¿verdad? Un ejemplo de esto es que normalmente a las personas que trataban infecciones de transmisión sexual de las trabajadoras sexuales de estos campos eran ordenanzas masculinos, y James Barry dice no, que traten a las mujeres. Eso fue de sus aportaciones, fueron grandes aportaciones, fue una gran carrera médica. Sin embargo, James Barry no fue precisamente carismático, no lo querían mucho. Ahí tenemos dos fotos, bueno, tres. Una es cuando recién se graduó aparentemente a los 18 años, pudo haber sido un poquito después, por aquel asunto de la adopción del género. Entonces legalmente cambió el nombre y formalmente entró a la Escuela de Medicina de Edimburgo a los 14 años, pero pudo haber sido después. La otra foto se le ve ahí con su perrito. Ay, casi no se ve el perrito se llama Saiki. Allá sale con un gatito, es una caricatura que le hicieron, como les decía, no era muy carismático y no lo querían mucho. El perrito y el gatito son relevantes ¿por qué? Okay. Son relevantes por en el momento de la muerte de James Barry es cuando empieza a hacerse una serie de telenovelas y de chismes y de dimes y diretes, que es cuando borran su legado médico, científico e histórico y lo convierten en un personaje literario que es tan forzada la cómo lo quieren jalar a la cis heteronorma que raya en lo vulgar y en lo ridículo, en la patologización y en una falta de respeto a la historia. ¿Qué nos queda? Bueno, releer, buscar todos estos textos, buscando nuevas palabras, buscando ya no patologizar el lenguaje, buscando ahora sí hacer las distinciones entre las diversas identidades y la diversidad sexual. ¿Listo?
Pues el tiempo siempre nos come. Digo, la verdad es que resultan muy interesantes, por supuesto, las propuestas académicas aquí presentadas, pero bueno, ahorita vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Me da mucho gusto presentar a Érico Estar. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Sus temas de investigación están enfocados en la literatura LGBTI, narcotráfico, vida nocturna y sexo en lugares públicos. Actualmente escribe de manera independiente y trabaja en el Centro de Estudios Tepiteños en la fomentación a la cultura de los barrios populares. Su trabajo escrito y fotográfico ha sido expuesto al interior de la República Mexicana
y ha también expuesto en países como Colombia, España, Francia, Venezuela y Chile. Es ganador del concurso literario de la diversidad sexual, el FITS, en la categoría de crónica periodística, y ganador del premio Lectio CDMX en la categoría de poesía. Tiene un libro de poemas llamado Divino Poemario y cuenta con su propio blog. Búsquenlo ahí, tecleenlo, es como muy interesante la crónica. Y bueno, si gustan, por favor, acercarle el micrófono de este lado para que nos comparta. Es la presentación número 2, por favor. Ahí vamos.
¿Se escucha?
Okay. Es la de Historias Secretas.
Sí.
Gracias. En lo que está. Ok. Yo voy a hablar acerca de las historias secretas del VIH-SIDA aquí en México. No sé si puedan pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Como son varias. Entonces, en México no existe una historia realmente concreta en torno al VIH. Si nosotros tratáramos de recuperar la historia a través de las voces de las personas, sería una historia muy limitada debido a que muchas de ellas ya murieron y todavía consecuentemente siguen muriendo. Entonces, para poder entender la conciencia, tenemos que aprender a buscar pequeños vestigios de la historia que se nos ha presentado a nosotros como población. ¿Nos puedas pasar a la siguiente diapositiva? Como el tiempo es muy corto, voy a abordar solamente 3 historias secretas. De hecho, tengo más, pero la primera es el programa secreto del Dr. Isaac Goyce. La segunda es la literatura del VIH-SIDA hasta la llegada de la novela Salón de Belleza de Mario Bellatín. Y la tercera es el desabasto de medicamentos y la Trampa 22, que el término Trampa 22 es de una novela que mencionan los gays en países como Jamaica o Brasil cuando van a adquirir medicamentos ARB para su tratamiento de VIH, ¿no? Cuando ellos van a solicitarlo, el gobierno los identifica y entonces pueden secuestrarlos o pueden acabar con sus vidas, ¿no? Entonces mueres lentamente o mueres arriesgando tu vida, ¿no? Entonces ese es el término de la trampa, ¿no? Que al final las dos van a llegar a la misma conclusión. Pueden pasar a la siguiente diapositiva. En Facebook ustedes pueden encontrar un grupo que se llama Amigos del Dr. Isaac. En la siguiente, por favor. En esta publicación es del 14 de octubre, es reciente. Y preguntan, ¿el biomagnetismo cura el VIH? Y todos dicen, sí, claro, puedes curar el VIH. De hecho, no solo puedes curar VIH, si pasas a la siguiente diapositiva, te van a decir que también puedes curar diabetes y cáncer y que el primer caso de VIH curado en la historia fue gracias al nacimiento del biomagnetismo. Y si pasas a la siguiente, vas a ver no solo al doctor curando, vas a ver a la gente curando que les pagaron un curso, o sea, se pagaron su curso de biomagnetismo y ahora ellos se dedican a curar. Y la chica esta, Gaby Treviño, dice, sí, claro, yo ya llevo un par de años, yo ya curo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, pues descubrimos que Gaby en realidad de doctora no tiene ni un pelo. Ella se dedica a vender zapatos, ¿no? Entonces, pero tiene especialidad en biomagnetismo y ella te puede quitar el VIH, el cáncer o la enfermedad que tú tengas. O sea, no te preocupes, como una especie de solución mágica. Ahora, pues ¿quién administra este grupo? La siguiente diapositiva, por favor. Es el hijo del doctor, que también es doctor, es David, y él se está en cargo de su agenda dedicada a impartir cursos de biomagnetismo al interior de la República, y por una cierta cantidad de dinero, un tanto costosa, tú puedes aprender a curar estas enfermedades, ¿no? Si nosotros pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver estas notas, ¿no? Como un tanto amarillistas que te ofrecen el biomagnetismo como la terapia ideal para acabar con el VIH-SIDA. Y en la siguiente vemos que el doctor, o sea, casualmente él dice que la terapia no puede ser aplicada por cualquier persona, que él va a generar demandas si tú como persona decides llevar a cabo esta terapia, sin embargo él te ofrece el curso. Entonces dices, a ver, aquí hay una contradicción, ¿qué está pasando, no? Y todo esto se remonta a un libro publicado, la siguiente por favor, que se llama El SIDA es curable. El SIDA es curable es un texto publicado aproximadamente en el 93. La siguiente por favor. ahí aparece, y yo lo que ahorita poseo en estos momentos es la segunda edición. Desafortunadamente la primera, la librería la perdió en donde ya la tenía como encontrada, perdió el ejemplar. Es un libro que se distribuyó de manera anónima en los 90 y que tenía la idea de que el VIH podría ser curado debido a que el VIH era una enfermedad y el SIDA era otra enfermedad separadas aparte, ¿no? ¿Y de dónde venía el VIH? Pues del ano, del colon. Decían que había una bacteria que se metía por el ano y se instalaba ahí, o a través del sexo oral, pero o no, el beso negro, más bien cuando lamías el ano, se instalaba también el
micro,
en la, he tratado, es que sí se escucha, sí, es que tiene que ser muy bueno. Entonces se tiene que esta bacteria misteriosa se instala, y él lo que te propone es un tratamiento con biomagnetismo y yodo para que tu cuerpo expulse o acabe con esta enfermedad. Cabe mencionar que él planteaba tres tipos de enfermedad, que era VIH, SIDA y el síndrome de Daniel, ¿no? Que era un falso VIH. Entonces aquí en este libro te lo explica de una manera pues incluso un tanto engañosa. Entonces pueden pasar a la siguiente, por favor. Sin embargo, lo que él hace es que él expone su trabajo en las instituciones médicas. Él hace evidente las cartas que envía a los sistemas de salud tratando de meter un programa de investigación y experimentación con homosexuales para que el gobierno empiece a tratar con esta supuesta cura. La siguiente, pueden irlas pasando, van a ver que se encuentran estas cartas. Y la más importante de todas está dirigida al entonces presidente Ernesto Zedillo, quien misteriosamente aprueba el proyecto. O sea, le manda la carta y la responsiva es: sí, adelante, yo te doy el proyecto, hazlo, comunícate con mi sistema de salud. Y entonces cuando se comunican, pues los doctores se dan cuenta del tremendo fraude y lo rechazan. Entonces, en la segunda edición es donde viene todo el proceso como documental y epistolar, justamente de cómo su proyecto no se logró alcanzar. Y lo que hizo es que, pues, de manera anónima empezó a desarrollar el proyecto en otros países. O sea, se va a Ecuador, cura gente, va a Colombia, cura gente, y entonces empieza a instaurar toda una red de más de 7,000 especialistas en biomagnetismo que actualmente se dedican a curar, ¿no?, estas enfermedades. Pues imagínense lo que estamos diciendo, es un poco serio, ¿no? La siguiente, por favor. Justo, ¿qué estaba pasando en el 94, que es cuando se publica el libro? Pues había una necesidad de un control del virus del VIH. No había una cultura de la prevención. La siguiente, por favor. No había todavía un tratamiento adecuado. La siguiente. Y entonces también empieza estas como cacerías, ¿no?, para atrapar a los homosexuales y a las prostitutas, ¿no? En ese momento el doctor Kumate estaba trabajando sobre De la Merced y él estaba pues tratando de generar una especie de tarjeta de salubridad, ¿no? Justo ahorita lo que más o menos estos gobiernos quieren intentar hacer. La siguiente, por favor. La siguiente. Justo en esta, antes del doctor Isaac, ya había otros que estaban tratando de insertar el biomagnetismo como una terapia alternativa al VIH, ¿no? Aquí en este caso el doctor es Luis Mario Gómez y al intentar hacerlo también falla, ¿no? No son creíbles. Sin embargo, a lo largo de más de 100 notas, así como buscando y estudiando, no solo son los doctores, es una gran cantidad de doctores que ofrecían diferentes tipos de terapias alternativas, desde la acupuntura, la homeopatía, el biomagnetismo o incluso el electroshock, ¿no?, como una propuesta para corregir, ¿no?, el VIH, porque además todavía seguían con el estigma de que los homosexuales eran los únicos portadores. He ahí que aparecen también mujeres y niños. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? La segunda parte es En busca de la literatura del VIH. ¿Quién ha leído la novela de Salón de Belleza de Mario Bellatín? Se publica en 1999 y es considerada como una de las obras más importantes, ¿no? Es la obra que le devuelve la dignidad humana a los pacientes con VIH que no tienen tratamientos y deciden irse a morir, así literal, a un moridero. Y es una lección de ética que nos da en esta novela. Yo creo que es de las más importantes, no solo en Hispanoamérica, sino también en el mundo, sobre qué significan los muertos. La siguiente, por favor. A través del estudio de la literatura se van a buscar 5 temas prioritarios. En realidad son 6, pero el sexto lo separé, porque esas novelas aún no tengo un total entendimiento de esa investigación, ¿no? La primera es informativa, ¿no? Una novela que te ayuda a saber qué es el VIH y cómo verlo, ¿no? De manera más normal, ¿no? La segunda es la autoayuda. Si tú tienes VIH-Sida, te vas a morir y tienes que aceptarlo. Estas novelas eran más bien como tanatólogas, o sea, te ayudaban a asimilar tu proceso si tú tenías VIH. Preventiva, aún estás a tiempo, ¿no? O sea, si ya la cagaste y saliste bien, aún puedes todavía recuperarte. Explicativa y destructiva. ¿Qué ocurrió? ¿De dónde viene el VIH, ¿no? Y por lo regular, todas estas novelas empiezan hablando del mundo gay antes de que el VIH llegara, ¿no? Como este asesino serial. Luego, la última, que son las vidas lloradas, ¿no? En las vidas lloradas, lo que decía José Revueltas en El luto humano, es este reconocimiento a las vidas vulneradas, ¿no? A los otros cuerpos y a estas vidas dignas de ser vividas, ¿no? Entonces, ahí es donde cierra, entra como salón como la más importante, pero pues yo quiero hablar de otras novelas que no se han hecho estudios y que no están ni siquiera compiladas en las investigaciones de la cultura LGBTI. La siguiente, por favor. Es esta se publica en el 89, sería como la primera, es informativa sobre SIDA, llega en el 91, porque era estadounidense. La siguiente, por favor, la de Más allá del SIDA, se publica igual en el 89 en Estados Unidos, allá ya tienen más conciencia de lo que está ocurriendo, es decir, se adelantan a la escritura y en México empiezan a llegar tardíamente, ¿no? Llegan a partir de los 90. La siguiente, la primer novela, ahora sí que novela escrita en México, es El Homocida, en 1990, y cuenta la historia de un thriller de un asesino serial, y justamente ese asesino es el VIH, ¿no? O el sujeto malo. La siguiente, por favor, es Cómo propagar el SIDA, que es habla acerca de los grupos de ultraderecha, cómo evitan que la gente acceda al tratamiento. La siguiente, vámonos de corrido. Esa informativa, la que sigue, la de Sueños de piel caliente, son confesiones de varias, son como varios cuentos sobre el VIH. La siguiente, por favor, esta es la primera novela escrita por una mujer que habla del VIH, que es El primo Javier, de Edme Pardo. La que sigue, estas ya son estadounidenses, pero que llegan aquí a México. La siguiente igual. La siguiente, y esta yo creo que es la más importante porque ya es una novela de ciencia ficción. Habla de cómo en 2010 en la Ciudad de México descubren la cura del VIH y está buenísima porque es toda una recopilación desde la ciencia ficción de cómo llegó el VIH a México. Es increíble esta novela, que además es muy underground porque no la encuentras, o sea, es una maravilla de historia. Ya las siguientes, yo creo que el otro bloque, el de la trampa, ya no lo vamos a decir. La que sigue, por favor. Lidia Cacho también escribe, antes de Demonios del Edén, escribe Muérdeme el Corazón, que es una recreación feminista de lo que sería Salón de Belleza, porque en Salón de Belleza solo van a morir los hombres y acá es una especie de moridero de mujeres. Entonces es una novela muy destructiva, una novela que ha sido criticada por las feministas, que han dicho que Lidia Cacho no debería escribir feminismo, pero sí tiene mucho que ver, es muy importante esta novela. La que sigue, por favor. Y bueno, hasta ahí yo ya terminaría. Esto más bien habla acerca del desabasto. Yo me accidentalmente documenté cuando el desabasto ya tenía registros antes de que Loret de Mola anunciara lo del supuesto compra de medicamentos y lo del robo por parte de López Vela y Temístocles. Entonces, ellos ya sabían con antelación, o sea, ellos ya tenían medio año antes de saber eso y aún así permitieron esta compra, ¿no? Entonces, bueno, este intento de compra ilícita, ¿no? Yo con esto ya me despido. Las otras fotos eran más bien de las marchas de la del desabasto, ¿no? El movimiento, cómo surgió y todo. Entonces, pasamos, ¿quieren?, a la siguiente presentación y pues muchas gracias por estar aquí en esta mañana un poco fría.
Bueno, pues muchas gracias, Érico. Y ahora le voy a ceder la palabra a Diana Meléndez Rojas. Ella es doctorante en sexualidad humana, maestra en sexualidad humana, maestra en trabajo social, especialista en jóvenes, especialista en violencia y abuso sexual infantil, licenciada en trabajo social, diplomada en derecho de la no discriminación, diplomada en terapia cognitivo-conductual, diplomada en terapia familiar, diplomada en sexualidad y etnicidad, diplomada en VIH-SIDA, diplomada en sexualidad humana, diplomada en terapia familiar, diplomada en disidencia sexual y políticas públicas, activista por los... activista por los derechos humanos de las personas LGBTI, personas transexuales, docente, facilitadora y tallerista en temas de educación sexual, género, abuso sexual infantil, violencias, diversidad sexual, derechos humanos, buen trato, inteligencia emocional, otros. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el Centro de Educación Continua de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en el Instituto Mexicano de Psicosociología, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Dirección de Educación Especial, en la Unidad de Prevención a la Violencia Familiar, así como con diversas instituciones públicas y privadas, en programas de radio y televisión por internet, entre otras colaboraciones y participaciones profesionales. Pues bienvenida, Diana. Muchas y te cedo gracias. La palabra. Muchas
gracias. Buenos días, yo me paro porque creo que... ¿Sí se oye? ¿Sí? ¿O me lo pongo más? ¿Ahora sí, Alonso? Sí, porque como que no entendíamos esto del metalenguaje, no nos quedaba como muy claro. ¿Me puedes pasar la presentación, Gilda, por favor, si eres tan gentil? Bueno, primero quiero decirles que estoy muy contenta por estar acá, por el espacio. Muchísimas gracias, Alonso Astrón. Muchísimas gracias por permitirme compartir su espacio. Es mi primera vez, soy debutante acá. Me da mucho, mucho, mucho gusto. Me siento muy contenta de estar por acá. Bueno, yo quiero hablarles de un tema que he estado trabajando ya desde hace aproximadamente 4 años. Me he especializado en abuso sexual infantil. Y bueno, he estado como dirigido todo mi trabajo hacia niñas y niños cisgénero la mayor parte del tiempo, porque bueno, me movía en educación básica al inicio de mi formación, y bueno, lo que encontraba eran muchísimos casos de abuso sexual y particularmente incesto. Pero trabajando con compañeras y muy queridas amigas trans, me fui encontrando con un fenómeno que a mí me pareció aterrador. La que sigue, por favor. Y bueno, me encuentro con que hay una normalización y una naturalización del uso y cosificación de los cuerpos de niñas y niños trans, pero particularmente de las niñas. Y bueno, tenemos que entender primero qué es el abuso sexual. El abuso sexual, más allá de un acto que provoque algún placer sexual, es un acto de abuso de poder. Es un acto de abuso de poder asimétrico, donde se va a usar y cosificar el cuerpo de una menor o de un menor para el uso sexual y erótico del adulto o de la adulta. Pero va más allá de un acto meramente coital o sexual. Es un abuso de poder asimétrico de todas las formas posibles que podamos entender. La que sigue, por favor, Gilda. Y bueno, se ve muy obscurín, pero bueno, vamos, de lo que yo he podido observar, de hecho, mi tesis doctoral está básicamente centrada en este trabajo de investigación que tiene una formación etnológica, va a ser entrevista semiestructurada, porque he tenido la suerte de conseguir algunos testimonios que me hielen la piel, de verdad, y tengo más de 20 años trabajando el tema de violencia sexual. Y vamos a encontrar que en los tipos de violencia sexual vamos a encontrar principalmente lo que yo he podido observar, que es incesto. El incesto es uno de los delitos sexuales más repetidos en México. México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, de acuerdo con la OECD. Y bueno, también encontramos que México tiene el primer lugar en embarazo infantil y adolescente. Lo que no se dice es que mucho de este embarazo infantil y adolescente está correlacionado con incesto. Y al ser incesto, bueno, pues es un tema que se queda debajo de las cobijas y no hablamos de ello. Y con lo que yo he podido encontrar con muchísimas compañeras que me han hecho el honor de privilegio de regalarme sus historias de vida, es que el primer abuso que ellas vivieron como niñas transexuales lo vivieron de manera incestuosa. Quizá no fue el padre, en muchos de los casos fue un tío, fue un primo, un padrino. Había vínculos familiares y o afectivos, y no necesariamente tienen que ser legales para que ocurra el incesto, pero hay vínculos. Entonces, bueno, ellas ni siquiera lo ven como un delito sexual. Fue muy interesante de repente poder platicar y que me regalaran sus historias, porque ni siquiera las compañeras tienen como claro el concepto de violencia sexual. Y esa es la parte que me resultó más alarmante. Y bueno, encontramos que hay abuso sexual sin contacto físico. Sin contacto físico tiene que ver la seducción verbal, la exposición de órganos sexuales. Las niñas observan de manera natural el cuerpo desnudo de un adulto y no lo asimilan como un acto de violencia sexual. No lo tienen claro, que están siendo obligadas a ver un pene que en ese momento quizá ni siquiera tienen interés en ver. Y bueno, obtener placer sexual a través de las niñas, bueno, pues es como una parte del muy vista en los depredadores, abusadores sexuales. Y bueno, también un tema de que no se habla mucho, es que muchas personas tenemos relaciones coitales en frente de niñas y niños, y eso también es un abuso sexual. Estamos exponiendo al niño y a la niña a escenas sexuales explícitas, muy cercanas a casa. Ustedes recordarán seguramente el libro de los hijos de Sánchez. Lewis nos marca como una sociedad que, bueno, fue sumamente polémico, el libro de los hijos de Sánchez, porque, bueno, Lewis, a partir de sus investigaciones, dice que nosotras, las familias mexicanas, somos incestuosas, borrachas, y tenemos una vida en hacinamiento, y que el hacinamiento causa incesto, lo cual no es cierto. Una muestra no puede ser generalizada y normalizar unas conductas que no todo mundo las tiene, no todas las familias son incestuosas. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿quién puede ser el abusador sexual de una niña? Puede ser cualquier persona, porque no existe un perfil como tal. No podemos decir, es que es el drogadicto, es el adicto, es el borracho, es la persona en situación de calle, bajo ninguna circunstancia. Cualquier persona puede ser potencialmente un generador o generadora de abuso sexual. La que sigue, por favor. Bueno, en México vamos a encontrar, lamentablemente, que la primera persona abusadora sexual de niñas y niños es el papá. Es una vergüenza, pero en mi experiencia, más o menos de 20 años trabajando en el tema de abuso sexual infantil, bueno, más del 85% de los casos que yo he atendido es el papá. Después, en el caso de las niñas trans, yo lo puse ahí muy grande, porque fíjense que con niñas trans, lo que yo encontré, ya vi en la vida adulta, es que son personas desconocidas. Hay una gran recurrencia en personas desconocidas que se acercan, seducen a las niñas, les aparentemente hay una comunicación vinculada desde algún tipo de situación emocional y consiguen el acceso a los cuerpos de las niñas, pero no son personas que las niñas conozcan. La que sigue, por favor. Una querida compañera me cuenta de una historia donde un hombre de la feria, el que ella conoció una tarde yendo a jugar canicas a la feria, fue quien la viola por primera vez, pero ella ni siquiera lo tiene construido como una violación. Es que me dijo que yo estaba muy bonita y me dijo, tú eres un jotito muy bonito. Mereces que alguien te quiera y la viole. Y al otro día ya fue a buscarlo y el tipo ya se había largado. Pero ya no lo tiene construido como una violación. Dice, yo sangré mucho, pero no me dolió. Entonces, son cosas que, bueno, uno empieza como a vivir y hay una normalización y naturalización de esta violencia donde las niñas se perciben como merecedoras de este tipo de violencia sexual. Y bueno, a mí me gustaría que nos planteáramos esta pregunta. Si existe alguna diferencia entre las niñas heterosexuales cisgénero y las niñas transexuales para que ocurra el incesto, no, no y no. La que sigue, por favor. La cuestión es que lo que sí vamos a encontrar es un alto índice de vulnerabilización social. ¿Qué significa esto? Que las redes psicoemocionales y las redes de apoyo vinculadas a la niña son escasas. Las niñas van a vivir en una situación de exclusión, de autoestima y de marginación desde muy pequeñitas. Entonces, estas sí las deja fácilmente, como, no me gusta la palabra presa, pero sí las deja muy cercana a presa de depredadoras y depredadores sexuales, porque quien abusa sexualmente no solamente son los hombres, también las mujeres. La que sigue, por favor. Y bueno, justo lo que les hablaba, las niñas transexuales viven con un sistema de apego caótico. El sistema de apego, que es el que nos dice Bowlby, que es esta forma en que tenemos de vincularnos con el cuidador o la cuidadora. No tiene que ser precisamente la mamá o el papá o la abuelita. Hay un vínculo que se establece con la persona que me cuida, con la que yo voy creciendo. Y este apego se vuelve caótico cuando yo percibo a mi niña, a mi niño como diferente. ¿Alguien vio la película de Tenemos que hablar de Kevin? Bueno, esa, la película de Tenemos que hablar de Kevin es un apego desorganizado y caótico. Si no la han visto, se la recomiendo muchísimo. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos dice Goffman del estigma. El estigma está correlacionado con la autopercepción y la percepción sociocultural que viven las niñas trans. Ellas saben perfectamente, de acuerdo con Erickson y la teoría del desarrollo psicosexual, estamos hablando de que la identidad sexual, yo sé que soy una niña cuando tengo 3 años. Y este cuerpo social me dice que soy un niño, pero yo sé que soy una niña. Entonces hay una construcción del estigma desde la primera infancia. Y en la primera infancia empezamos nosotras a vernos como diferentes. La que sigue, por favor. Y bueno, justo en este estigma en el que las niñas trans viven, las hace percibirse como diferentes, como no merecedoras de amor, como quien está generando un caos al interior de la familia. No sé si alguien pudo ver también la película de Mi vida en rosa. En Mi vida en rosa, ustedes recordarán que es una película que te hace reír, pero te entristece y te acongoja, porque Dominique es el causante de un caos familiar. Y esto no es una historia ficticia. Las niñas trans se sienten como las causantes del resquebrajamiento del sistema familiar. Eso las vulneraliza demasiado. Y ojo, yo nunca jamás en la vida voy a utilizar la palabra vulnerables. Yo soy mujer y por muchos años a las mujeres nos pusieron en el espacio de los grupos vulnerables. Las mujeres per se no somos vulnerables, somos vulneradas desde el exterior, desde el exosistema. Las mujeres trans también son vulneradas, no son vulnerables, porque son mujeres sobrevivientes, muchísimo más que cualquier otra persona sobreviviente. Ellas no pueden ser grupos vulnerables, son grupos vulnerados. La que sigue, por favor. Y bueno, las niñas transexuales, como lo podemos analizar, van a vivir esta situación de exclusión familiar. Y la exclusión familiar, si consideramos que aunque no queramos, resulta que la familia aún sigue siendo las familias, porque de acuerdo al último estudio del Instituto de Investigaciones Sociales, en México se reconocen legalmente 11 tipos de familia, y faltó la familia interespecie. Me tocó la época que se estaba haciendo este estudio, y bueno, pude por ahí poner un poquito de sugerencias en el estudio. No se pudo incluir la familia interespecie, pero en México se conocen 11 tipos diferentes de familias. Estas niñas, en cualquiera de estas formas de familia, se van a percibir como diferentes, como extrañas, como no parte de, y las personas necesitamos un sentido de pertenencia a grupo. Y este no sentido de pertenencia nos hace excluirnos y perder valor. Y al perder valor somos fácilmente cosificables. Las personas de fuera nos ven como algo, no como alguien. La que sigue, por favor. Y bueno, esta anormalidad es lo que a las niñas las pone siempre en una situación de grave riesgo para ser abusadas sexualmente. La que sigue, por favor. Vamos a encontrarnos con un círculo bastante complejo. Vamos a ver que las niñas trans viven el estigma por su condición de transexualidad, tienen escasas o nulas redes de apoyo, hay una vulneración sociocultural. El exo y el macro sistema las vulnera en todos los espacios sociales, desde la familia, desde la escuela, desde los amigos, desde la comunidad, desde la medicina, por la patologización de su condición como niñas trans, y tienen un estilo de apego desorganizado evitativo. Es decir, son niñas que desde muy temprana edad se sintieron rechazadas. Y vamos a encontrar una serie de historias de violencias familiares, sociales, y que finalmente las van a llevar continua y permanentemente a situaciones de abuso sexual. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar, de acuerdo a un modelo que trabaja mucho, de Summit, que él habla de estos 5 indicadores, y en las niñas transexuales, lo que yo he podido observar, ya en la vida adulta, trabajando con testimonio de mujeres adultas, es que ellas se quedan en la fase de entrampamiento y acomodación al abuso sexual. Es decir, ellas ya no rechazan el abuso, ya no lo ven como una situación de violencia, porque es un terrorífico lo que voy a decir, pero se acostumbran a ser cosificadas, a ser violentadas sexualmente. Rápidamente, la que sigue. Y bueno, algunos signos, síntomas que las niñas van a presentar son estos, pues, algunos tipos de lesiones físicos, pero sobre todo las lesiones a nivel psicoemocional son las que permanecen por el resto de la vida. Una compañera me decía en algún momento, es que yo soy ninfómana. y en la sexualidad, yo soy sexóloga, nosotros no reconocemos la ninfomanía porque es una patología, reconocemos la hipersexualidad y la hipersexualidad como una variación en la respuesta sexual. Muchas niñas que ya son mujeres trans son hipersexuales porque han aprendido que a través del sexo pueden lograr vínculos afectivos, lo cual se ha construido desde su imaginario desde la edad más temprana. La que sigue rápidamente. Y bueno, yo siempre veo a las niñas, a las mujeres sobrevivientes, jamás, nunca como víctimas, porque la víctima es aquella que no tiene recursos para salir de esa situación victimista. Las mujeres y las niñas sobrevivientes de abuso sexual son eso, sobrevivientes y no víctimas, porque cuando les ponemos la palabra sobrevivientes, les damos la capacidad de resiliencia. La resiliencia, como las mujeres están, lo viven día a día, la resignificación del evento traumático como una estrategia de aprendizaje de sobrevivencia. Muchas gracias.
Perdón por estarles mencionando
el tiempo, pero son cuatro investigaciones y les tenemos que dar en un equilibrio también de tiempo a todas las personas el mismo, ¿no? Entonces, vamos con nuestra última participación para poder pasar justamente a preguntas y respuestas de forma muy breve. Gabriela Almanza Hernández es comunicóloga, microempresaria, redactora de la página Memes Poliamorosos, creadora y coadministradora del grupo virtual Poliamores Ciudad de México, es tallerista en temas de género, gestión de emociones, relaciones interpersonales y relaciones sexoafectivas múltiples. Cuenta con formación en derechos humanos, administración, psicología gestal, disidencia sexual, autogestión y fotografía. Activista LGBT y afectiva disidente desde sus proyectos que incluyen el grupo Poliamores Ciudad de México, el proyecto autogestivo Antígona y recientemente la Brigada Poliamores. Ha tenido relaciones poliamorosas desde hace 18 años, actualmente practica la agamia y se encuentra criando un bebé en modelo de crianza colectiva. Pues bienvenida y te cedo con gusto la palabra.
Este año, del grupo de Poliamores, somos las administradoras, Julieta, Dani y yo, y lo creamos hace 4 años en medio de una crisis en donde hubo una denuncia a mi hermano y el año pasado colapsamos todas por estrés postraumático. Este año descubrimos por varias circunstancias y concretamente me voy a enfocar en lo mío, que yo padezco trastorno de identidad disociativa. Entonces, este trastorno, al parecer, es una de las causas que tiene es el abuso sexual. Entonces, perdónme. Sí. Entonces, precisamente muchas de estas violencias, muchas de las vivencias que tenemos, ahorita el tema de transexualidad también nos pega como un grupo poliamoroso y como familia poliamorosa. Esta es la primera vez que presentamos el proyecto en el seminario. Ya hemos estado en el taller de los martes, en los años anteriores. Madre Alonso nos ha dado espacio para hablar desde la vivencia como grupo, como familia, hasta los avances que vamos dando en la crianza. O sea, en su momento fue el modelo de poliamor, éramos 5 personas viviendo la relación, y luego quedé embarazada y tuvimos una hija que decidimos, un hijo que decidimos criar de manera neutral y en crianza colectiva. Todas estas cosas nosotras habíamos considerado que pues no tenía mucha relevancia en la cuestión de investigación, ni en la cuestión de poner en la historia, ¿no? Poner un avance en la historia. Pero concretamente cuando iniciamos el grupo encontramos que no había información de poliamor y la información que había estaba muy racionalizada. Entonces, desde que creamos el grupo, decidimos trabajar contra la violencia en las relaciones poliamorosas, que pues prácticamente no se habla. Y tuvimos un trabajo de 3 años en el grupo en donde hablábamos de, o sea, hicimos varias actividades, era desde el desahogo y entonces se hablaban de las violencias que las relaciones iban viviendo día con día. Nos pedían información de cómo salir de una situación. La pregunta que siempre sale es que cómo lidiar con los celos y la otra que sigue es cómo entrar a incluir a otra persona en la pareja. Y estas cuestiones son como muy básicas, pero no se habla de los trasfondos que la GAMIA, una corriente, un modelo que recién salió pues hace como unos 5 años en España, ahorita no tengo el dato, y la GAMIA es un modelo que por principio te habla del GAMOS y que te dice, bueno, es que es el vocablo que viene en la monogamia. Y entonces cuando hablas de monogamia es la unión, el vínculo que hay entre dos personas. Entonces, si se habla del GAMOS y se habla de poliamor, entonces estamos diciendo que ese GAMOS lo vamos a formar entre 3 personas, entre 4 y entre las que tú desees, ¿no? Y de ahí hay un montón de modelos que la gente en México y en general no se habla. Entonces, por parte de estas cosas de que dijimos, bueno, no se hablan las situaciones, ni siquiera se hablan de los de los problemas comunes que se tienen, empezamos a hacer el grupo y una página de memes. La página de memes era dar infografías pequeñas y hacer mención de ciertos temas delicados que la gente no habla, pero de manera irónica o sarcástica para ver si comenzaban a hablarlo. Y ya en el grupo empezamos a dar la información, empezamos a dar contención emocional, empezamos a difundir la información que nos encontrábamos, porque también la otra es que los libros que existen son el más barato es de 300 pesos, 200 pesos a lo mucho, y no son libros accesibles incluso en difusión, porque no lo encuentras en cualquier lado. Lo más fácil es bajarlo en PDF y no siempre viene completo. Entonces de ahí dijimos, pues, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que hacer más más labor. Y de ahí que dijimos, bueno, el grupo es una cosa, el grupo, la comunidad en donde nos aportan es algo, ahora mejor hagamos un grupo que seamos nosotros, en el que nos enfoquemos a dar la información y dar las cuestiones informativas, cuantitativas y pues facilitar los talleres. Entonces de ahí fue que ahorita este año nos dice Alonso y nos dicen en Dibu, hagan un material impreso. Y pues sí, o sea, en la labor de Dibu lo que me encanta fue que hacen materiales accesibles y que en su momento ya son cuantificables. Hasta que se hace el material impreso es cuando puedes empezar a cuantificar los problemas e incluso nada más de hacer el material se da uno cuenta de cuánta información hace falta. Y ahorita, por ejemplo, cuando empezamos a planear este manual, nos dimos cuenta que van a ser al menos 4 manuales en donde vamos a dar información y que de hecho es como bastante condensada, que todavía tendría que sacar mucha más materia, pero que tuvimos que hacerlo en pequeño porque la idea es que sea un manual de bolsillo en donde se pueda, que se pueda imprimir en una hoja carta por los dos lados y que se pueda doblar y puedan traerla. ¿Por qué? Para que sean materiales que puedan consultar en su momento o puedan decirle a la persona de a pie que se va tratando la persona que quiere incursionar en el poliamor, pueda tratar los temas de manera sencilla y se acabó. Entonces, bueno, aquí les traigo una muestra de lo que de lo que vamos a poner. ¿Me le pasas? ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, lo queremos hacer sencillo, por eso les digo que va a ser una cosa de una hoja tamaño carta. Queremos localizar los motivos por los que entran la gente al poliamor. Bueno, que más bien que la persona que tenga el manual localice los motivos por los que quiere incursionar en el poliamor. Que identifique los modelos para que sepa hacia dónde quiere ir, porque no todos los modelos ofrecen los mismos los mismos límites o tienen las mismas ideologías. La idea también es que con el manual puedan comenzar a construir una ética que la gente dice, no, pues es que yo me meto y lo único que tengo que hacer es no estar con varias personas, ¿no? Y que todos se enteren, pero luego no saben ni siquiera cómo entrar a la tercera persona. Identificar las emociones y atender los celos, esto lo vemos un poquito desde la pedagogía, en donde dijimos, pues es que todas estas carencias son cosas que todos tenemos, gente que está en modelos no monógamos, y la gente en la monogamia carece de la expresión de sus emociones porque no las sabe identificar. ¿Y por qué no las sabe identificar? Porque no nos lo enseñaron desde chiquitos. Identificarlas por último, la idea con este primer manual sería identificar las violencias más comunes dentro de las relaciones poliamorosas, que también son muy invisibilizadas. La gente cree que todo es miel sobre hojuelas, y cada vez que hay una entrevista de poliamor, nadie habla de todas las cosas que se sufren. Una de las cuestiones que a mí más me fastidia mucho son los acuerdos coercitivos. Casi siempre hay una persona que quiere convencer a otra de que abran la relación. ¿Me pasas la siguiente? ¿Por qué es necesario? Bueno, por de los materiales que les decía, que son muy poco accesibles, porque la gente está interesada en vivir estos modelos, pero no tiene la información, y la gente que incluso da las pláticas tampoco tiene información porque no lo hacen de manera integral. Solo lo hablan, la mayoría de los grupos que ahorita están, lo hablan desde lo social, de las ciencias sociales, y son estudios, o sea, se van a Foucault, y no piensan, siempre es lo del poder, y de la sexualidad, y solamente piensan que tienen que hacer lo de la deconstrucción del poder, y ya, lo de los celos, y se acabó, y ya, pues es cuestión de coger, ¿no? O sea, vamos a coger con toda la persona y no hay problema, todas las personas y no hay problema. Pero ahorita tiene ya la nueva es de que entran un poquito a la psicología, y ahorita lo que nosotros decimos, pero también falta pedagogía. Entonces les estamos en brigada dijimos, vamos a meter sociología, vamos a meter psicología, vamos a meter pedagogía. Y bueno, la otra razón por la que necesitamos este manual es porque se necesita normalizar un poco la práctica de las no monogamias, debido a que realmente sí es una son modelos que en realidad ayudan a la sociedad. No sé, en el solo hecho de criar un niño, se necesitan muchísimas manos, y no damos ni siquiera el el reconocimiento a las abuelas o a las tías y etcétera. Entonces, ¿se necesita totalmente una tribu? Bueno, ¿pasas hasta las siguientes de las herramientas? Este sería el cuestionario, casi no se ve, pero una de las razones por las que la gente entra es porque está cool o porque lo quieren mimar, y así decimos, no lo hagan, o sea, si quieres que te mime, no lo hagas. ¿Me pasas a la siguiente? La otra herramienta que queremos meter es la rueda de emociones de Robert Plutchik. Es una herramienta muy sencilla para que la persona que quiere incursionar pueda realmente revisar sus emociones y decidir cómo va a atenderlas. La siguiente. Este es el mapa de afectos. Apenas está como en totalmente en boceto. Y y es así, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres formar? ¿Una trieja cerrada? ¿Solamente vas a abrirte a tres personas, pero esas tres personas van a ser fieles entre ellas y todas se van a relacionar entre ellas? Entonces es para que vayan reconociendo que se quiere. La siguiente. Y estas serían más o menos las señales de alarma que se tienen en una relación, en relaciones no monógamas, y no solamente en las relaciones, sino también en las comunidades. Los cazadores de unicornio, el síndrome de unicornio detectado, la búsqueda de reparación de crisis. Esto es cuando se da entre las parejas que quieren abrir la relación porque ya tuvieron un problema o fueron infieles y lo quieren reparar abriendo la relación. Acuerdos coercitivos, los privilegios de pareja, el rush próximo, cómo detectar un inminente derrumbe de una relación de múltiple, detectar una pareja en duelo y el peligro de culto o adoctrinación. Todas estas cosas, la idea es que se vayan haciendo el iconito del señalamiento y se explique por qué, a qué se refiere cada una de estas situaciones.
Gracias. Bueno, pues abrimos brevemente si alguien tiene alguna pregunta, comentario, observación a nuestros panelistas, pues es el momento idóneo para hacer, hablen ahorita o callen para siempre. Digo, si algo les llamó la atención o si quieren hacer algún comentario, adelante Alonso, por favor. Después sería Astron y si alguien más desea.
Bueno, voy a empezar por Érico. Ya tengo amigos en el obituario que vienen de terapias alternas para curarse del VIH. Precisamente llegamos en algún momento a hacer una broma, amigos en común, de que pues tanto biomagnetismo lo que le provocó a mi amigo es que se quedara bien pegada al ataúd, ¿no? Porque estamos cayendo en esta necesidad de curas alternas que no sean las terapias conocidas y que
estas curas milagrosas no nos están ofreciendo, por lo menos lo único que nos venden es
una falsa esperanza. Me gusta que hayas abordado el tema. Sí habría que especificar que el biomagnetismo y que las terapias alternativas no tienen un sustento científico real y que son parte del problema del VIH. Digo, es algo que de repente te puedo hablar desde la experiencia y la vivencia con VIH, vencia. Y bueno, me gustó mucho. Sobre la historiografía trans, digo, faltó tiempo. Me gustaría que en algún momento pudieras presentarlo con mayor tiempo, porque creo que estamos en un punto en que se necesita hablar, pero aguas, algo que tratamos de no hacer los historiadores es ver el pasado con los ojos del presente, respetar esas categorías del pasado, entendiendo que finalmente ese pasado es parte de nuestro proceso. Y en ese sentido, y es un juego que hacía Boswell. Boswell decía, hablaba de la historia de los gays desde la Edad Media, pero pues Ricardo Corazón no era gay, era somético, tenía otra carga, aunque él reconociera su culpa e hiciera mil cosas para congraciarse con la iglesia, todo el mundo y él mismo se sabían sométicos. Entonces hay que precisar dentro de la categoría de su contexto, ¿sí?, el proceso al cual da pie, ¿sí?, para tratar de alguna manera de, sin caer en anacronismos, poder realmente hacer una historiografía. Creo que es un buen comienzo y creo que puedes hacerle mucho bien a esta historia con visión trans, ¿no? Sí. Bueno, nos movió a todos por la normalización de la violencia sexual, porque es muy curioso, en muchas revistas de antes, en los 90s, en Atracción, o en algunas confidencias, en blogs, de repente, pues veíamos que era muy normal en la diversidad, en específico en la población gay, yo te puedo decir, que la gente dijera, me inicié a los 12, a los 14, con mi primo, con mi sobrino, con mi tío, con X, y culturalmente existe algo así como un señalamiento a quienes no nos iniciamos a temprana edad, así como que de efecto retardado, ¿no? Entonces, tienes 18 años y no tuviste relaciones sexuales, vas a morir virgen. Por lo menos era lo que uno pensaba. Digo, hoy en día ya puedo decir que no. Pero es esta normalización de la violencia que hasta ahorita me cayó a algunos 20s que pueden explicar mucho el comportamiento de muchos de nosotros. Y Gaby, ¿qué puedo decir? Que contigo siempre aprendo más del poliamor. Yo siempre querré mi harem, pero bueno, el poliamor como que es una buena opción.
Astron, por favor, adelante.
Pues yo quiero nada más decir que me encantó la mesa y estuvo como padrísima y estuvo muy enriquecida y creo que todos aprendimos y me encantó muchísimo. Érico, pues tú sabes que eres un periodista de hueso colorado, aunque no quieras llamarte así. Se nota así, o sea, veo periodismos y yo dije, sí voy a dar el ancho con periodismo científico, pero dije, Dios, no. Vengo de un congreso ahorita de la Ibero de Comunicación de la Ciencia, por eso Fer y yo llegamos casi siempre tarde a estas cosas. Y hoy es la clausura, pero... periodistas de todo México, científicos que veo ahí, digo, no, pues Érico sí vio completamente el ancho en el tema de VIH, precioso corazón. Y pues bueno, porque te conocíamos en cuento, en narrativa, en ensayos, en críticas, sobre todo en críticas. Pero periodismo científico, en serio, no le piden nada a ningún periodista científico. Felicidades, muchas gracias. Ay, Gaby, precioso, siempre. Hermoso, bueno, Fer te conoce de toda la vida y nosotros creemos mucho en lo que haces desde... hablar de ti desde poner el cuerpo, eso es algo que el activista verdadero hace. Y pues ya, años de conocernos, ¿no? Y años de haber cambiado. Ay, Diana, me encantó, o sea, precioso. Agradezco enormemente que Fer me dijo ayer así de, oye, va a venir tal persona en lugar de tal. Pero me dijeron algo así como un nombre que no entendía. Y yo así de, ¿Diana? Yo metí para Diana, ¿estás seguro que es Diana? Pero pues bueno, ya estamos. Te esperamos entonces en el congreso importantísimo que tenemos para CONACYT, para pues eso, también la invitación en general que tenemos. Concho, la puedes dar ahorita también, porfa, para el congreso de 22. Ay, y pues Chica Ciencia, tengo muchísimas cosas que decirte, pero me encantaría más que pues tú nos hablaras de Chica Ciencia, porque pues Dibu te ha acogido en su alma un ratito, pero pues tú tienes muchísimos proyectos, y como divulgadora, pues yo ya te conocí divulgando, tú ya eras divulgadora cuando yo ya divulgaba, así, desde la divulgación, y un poco también defendiendo de Alonso, así de, pues es que lo que hace es divulgación de la historia, tía, no hace investigación histórica, y la divulgación es entenderla desde ti mismo. Entonces, también como científico voy a criticar a Julio Frenk, que fue el importantísimo de medicina en México, rector de la Facultad de Medicina, por humanizar al triptófano. Él lo que hizo fue hacer un cuentito de triptófano y ver cómo entra en el cuerpo y interacciona. Y yo voy a decir, no, es que las moléculas no son humanos. Eso se entiende como desde el desde antropomorfizar algo inorgánico, puede ser la divulgación. Y finalmente la divulgación de la historia, eso sí hay concilio entre todos los divulgadores históricos, se entiende desde ahorita, porque pues es donde vivimos ahorita. Si quieres divulgar la historia, pues se tiene que atender desde quién eres, incluso desde el género, o desde otras cosas. Entonces ahí sí, en divulgación es muy completamente diferente. En investigación histórica, si es así, pues sí entiendo desde tal, y nos vamos a Ozumpantli, y nos vamos a sacrificios, entonces también otras cositas, pero pues bueno, Chica Ciencia.
Rocío quería hacer un comentario. Si alguien más tiene algún comentario o pregunta, levante la mano, porque sería entonces la última intervención.
Agradecer a los chicos que organizan el seminario histórico, a las chicas y los chicos, muchas gracias. Toda su fuerza de energía, a los panelistas, muchas gracias también por sus aportaciones. Y solo pedirle una cosa a Rico: escribe la verdadera historia, ¿no, manito? La nuestra, la que está pasando. Porque todo en los paneles es muy lindo y hermoso, en los seminarios. Es tan divino. Nunca pasa nada, ¿no? O sea, digo, los temas muy interesantes, trascendentes. Pero yo creo que se necesita una verdadera historia de la LGBT, porque mientras nosotros estemos normalizando también dentro de nuestra comunidad las malas prácticas, queridos, ni 50 seminarios van a ser suficientes. Muchas gracias, compañeros.
¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, o algún comentario final que quieran rápidamente para cerrar la mesa. Empezamos, si quieres, en el orden en el que presentaron todo este asunto.
Gracias, muchas. ¿Sí me escuchan?
Más fuerte.
Sí. Muy educativo, eso fue. Bueno, gracias, Astron, y como les comentaba, pues soy un producto algo más redondo de divulgación. No es eso lo único a lo que me dedico, simplemente caí aquí por esta necesidad de acercar la ciencia a otras poblaciones, no necesariamente pues, a las mismas de siempre, ¿no? Siempre son el mismo perfil del estudiante de ciencias, y estamos ya buscando acercar el conocimiento científico a todo tipo de personas, porque ya lo habíamos establecido anteriormente, el conocimiento científico es para todos y enriquece, empodera, y no lo estoy diciendo así como toda la ligera, sino realmente la capacidad de poder tomar la ciencia y hacer algo con ella es necesaria para toda la población. Tengo la fortuna últimamente de ser autora en un proyecto que espero que pronto salga a la luz, que lo que busco, bueno, yo lo que hablo es de mujeres en la ciencia, entonces busco también incluir a mujeres trans en la ciencia. Entonces, espérenlo próximamente, voy a hacer mi curso. Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que el problema de la información es que actualmente todavía se piensa que si una persona adquiere VIH, va a morir. Y entonces, en vez de acudir de manera informativa a las instituciones, a los hospitales, decide dejarse atrapar, ¿no? por la depresión, la tristeza, la frustración, el autocoraje. Y entonces es donde entran estas personas a ofrecer este tipo de curas, ¿no? En la tercera parte, algo que no mencioné es que desafortunadamente todas las figuras del activismo o los grupos que se encargan de la prevención, de la información, parece ser que no están realmente haciendo un trabajo y parece ser que no están llegando a una población. Yo creo que es importante decirlo, ahorita está la política del PRE, ahí en Clínica Condesa, te hacen un cuestionario de 3 hojas de privacidad, si quieren os lo hago público, hasta lo conseguí de manera ilegal. Sí, la verdad, o sea, así se consigue las cosas, ¿no? Ilegales. Entonces, desafortunadamente, mucha gente, una de las cosas que no se menciona es que la gente va, entra al programa, no se somete a PRET, es decir, se roba el PRET, lo revende de manera ilegal, y la gente que no tiene información utiliza esto y entonces sigue toda esta cadena, sigue estos problemas, y es lamentable que no haya realmente un sistema adecuado de prevención. A mí se me hace muy, muy, muy lamentable. Entonces, a mí sí me gustaría en la mesa, en la próxima que va a haber el 22, me gustaría hablar ya de cuestiones de acciones, ¿no? Porque el problema es que necesitamos acciones ya más concretas, más serias, no solo en temas de VIH, sino ya en cuestiones ya de la realidad, ya sobre nuestra historia, ya sobre lo que somos. Y entonces esa idea de tener acciones pues es lo que ya uno está diciendo, ¿no? Porque desafortunadamente, bien lo comentaba Rocío, es difícil como acceder cuando las personas todo el tiempo te están cerrando puertas, te están negando la información, no se quieren comprometer, no quieren dar voz. Y es normal, está en su derecho, pero es exactamente lo mismo en el periodismo, ¿no? Más en una época de cacería. Entonces, agradecemos que hayan venido. De verdad es muy importante verlos, ¿no? Y aquí escuchar estas increíbles ponencias. A mí yo necesito ese manual porque tengo a alguien que urgentemente lo necesita. Entonces, de verdad, ¿no? Es que de verdad les está partiendo el cráneo porque no sabe qué hacer con su relación poliamorosa. Entonces, ya necesita su manual.
Diana, por favor. Bueno, yo quiero retirar mi agradecimiento a Alonso, Astrón, muchísimas gracias, de verdad que me siento súper cómoda, es una delicia estar acá con ustedes compartiendo el espacio, y yo creo que este tema da como para mucho. Muchas de las conductas y muchas de las situaciones que vamos viendo en la vida adulta están correlacionadas con vivencias infantiles, y la violencia sexual infantil, y particularmente lo que tiene está correlacionado con el incesto, es un tema que difícilmente trabajamos, no lo abrimos, normalizamos e invisibilizamos este tipo de fenómenos, y a la larga nos dan respuesta a muchas de nuestras filias, miedos, fobias y muchas conductas en algunos espacios quizá hasta autodestructivas. Entonces, bueno, este tipo de fenómenos de violencias afectan en todas las esferas de la vida. Las personas van a tener una respuesta psicoemocional a las secuelas del abuso y de la violencia sexual, pero va a tener una correlación con su personalidad, con sus redes de apoyo, con su resiliencia, con sus propias capacidades. Por eso se vuelven impredecibles las secuelas de este tipo de violencias. Hay que nombrarlas, lo que son violencias sexuales y ocurren muchísimo con la comunidad LGBTI. Yo estoy de los dos lados, soy una mujer igual que Adriana, muy aburrida, cisgénero, heterosexual. Sin embargo, no estamos exentas de vivir las violencias y tenemos que hacer frente a este tipo de fenómenos y hablarlos y señalarlos y desnormalizarlos y desnaturalizarlos. Yo creo que por ahí sería como poder empezar a cambiar algunos paradigmas. Muchísimas gracias.
Gabriela, por favor.
Bueno, pues también dar las gracias a la invitación a esta mesa. En la realización, o sea, llevamos un año planeando el asunto. Realmente tuvimos que abstraer muchísimo del trabajo que hemos estado haciendo en 4 años y en medio de la crisis. Entonces, ya en la última semana cuando me empezaban a decir, no, pues es que vas a tener tanto tiempo y vas a tener mejor, más bien este tiempo, fue de, ahora lo tengo que abstraer más. Y la sola exposición fue también un aprendizaje porque, como dicen, o sea, el activismo que me enseñaron aquí en Archivos y Memorias es precisamente poner el cuerpo. Yo no pensaba que el poliamor fuera una cuestión que tuviéramos que hablar porque pues yo simplemente lo estaba practicando y solamente estaba buscando maneras de sobrellevar las cosas y me agarraba de todas las cuestiones que llegaba a encontrar, especialmente psicología y de pedagogía. Entonces, ahorita notar que realmente son herramientas que la gente requiere y que nadie divulga, y precisamente la prevención de las violencias, porque esas de plano nadie las habla, nadie considera que un acuerdo primeramente es coercitivo si no hablas de los límites primero. Entonces, y lo primerito es poner el cuerpo, porque nosotros ponemos la vivencia total e incluso estamos poniendo la situación de nuestra crianza. Y el ejemplo de que tenemos que llevarle una cierta, pues es que no sé si educación, formación a nuestra cría, porque no queremos que le pasen las situaciones que nos pasaron a nosotros, de precisamente las cosas que habla Diana. Entonces, y hacerlo en equipo, hacerlo desde una relación múltiple y divulgarlo a más allá de lo que somos nosotras, pues eso ahorita es ya un deber, y por eso fundamos Brigada por Hombres. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. No te preocupes, la verdad es que está bien.
Yo no tendría que estar hablando mucho, pero la verdad es que me da muchísimo gusto haber moderado. Muchas gracias a la invitación de Alonso y de todo el equipo que conforma este seminario. Gracias por la invitación a Dibu, que me permitieron justamente moderar esta mesa. Ha sido un enorme placer escucharles, creo que tienen mucho todavía que seguir aportándonos. Y en nombre justamente de Archivos y Memorias Diversas, pues vamos a hacer entrega justamente de estos pequeños reconocimientos, que se vuelven muy importantes, ¿no? Porque tenemos que seguir divulgando, tenemos que seguir fomentando y tenemos que seguir escuchándonos, aprendiéndonos y conociéndonos, ¿no? Entonces, literalmente el texto es: Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a Adriana Moreno Mendoza por su destacada participación como ponente en la mesa Nuevas Investigaciones en el marco del 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano 41 SAFO, Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2019, y firma el licenciado Miguel Alonso Hernández Victoria, director de Archivos y Memorias Diversas. Y pues muchas felicidades, muchas gracias por compartir. Pues aquí está. Es el mismo texto, ¿no? Nada más que ahora es para Erico Star, Eric Meneses. Entonces, pues muchas felicidades, Eric. Perdón, con permiso. Ahora a Lourdes Meléndez Rojas, pues muchas gracias por tu participación.
Muchísimas gracias.
Y a Gabriela Almanza, muchísimas gracias de verdad por sus aportes. Y bueno, pues continúan las actividades de este seminario. Muchísimas gracias y buen día. Ay, muchas gracias. Qué amable, qué amable. No se preocupen, yo me lo doy de todo. Gracias. Bueno,
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano, evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.